Muy bien, continuamos con nuestro estudio. Estamos en la primera línea, en la página número 4, y hemos hablado brevemente sobre la conducta genuina. ¿Os acordáis? Hemos resumido el desarrollo espiritual en 4 aspectos: conducta, escucha o estudio, contemplación y meditación. Y solo para resumir, la conducta, la ética, un buen comportamiento nos permite tener circunstancias favorables, en donde en 10 años, pero también en una próxima vida, vamos a tener acceso al Dharma, acceso a los maestros. Es una manera de acercarnos a la espiritualidad, es lo que posibilita el desarrollo espiritual, es la plataforma necesaria para interiorizarnos y transformar quienes somos. Y también es el antídoto que elimina los sufrimientos del samsara. La causa inmediata de todo malestar es el karma negativo. El karma negativo que creamos con nuestro cuerpo, con nuestra voz, con ideas y pensamientos dañinos. El origen de todo mal es la ignorancia fundamental, ¿verdad? De no saber quiénes somos, y en ese vacío implantamos el ego. Y de ahí surge la segunda causa de nuestra miseria, que es el egocentrismo, la obsesión con nuestro bienestar, pensando que somos la persona más importante en el universo y que todo gira en torno a nosotros. Eso nos hace muy reactivos. Respondemos de una forma exagerada a todo lo que sucede, y eso produce la tercera causa, que es estados aflictivos o emociones negativas en nosotros. Y cuando esos estados se apoderan de nosotros, es casi como si estuviéramos secuestrados por la ira o el deseo, y nos lleva a actuar y hablar de una manera dañina. Y esa es la causa inmediata del sufrimiento, el karma negativo, pero hay toda una secuencia causal, ¿verdad? Empezando con la ignorancia fundamental, la falta de amor o el egocentrismo, después los estados dañinos, aflictivos, mentales, y de ahí la conducta torpe. Entonces, si adoptamos una conducta pura, eliminamos todo el sufrimiento futuro, ¿verdad? Hay algo pendiente, hay karma antiguo aún que tenemos que atravesar, pero por lo menos dejamos de producir complicaciones y sufrimiento en el futuro. No resuelve todos los problemas, porque aunque nuestra conducta sea muy pura, si no tratamos nuestro estado interno, si no apaciguamos las emociones bajas, tarde o temprano se van a apoderar de nosotros y nos van a impulsar a actuar de una manera dañina. Pero si logramos apaciguar esos estados aflictivos con shamatha, con una absorción meditativa, con estados muy profundos de samadhi, es un logro importante, pero no es una garantía de que vamos a estar felices a largo plazo, porque si hay ignorancia y si hay egocentrismo, tarde o temprano algo nos va a reeditar, algo nos va a sacar de quicio, algo nos va a sacar del samadhi. Los estados permanecen latentes. Y aunque llenamos nuestra mente y nuestro corazón de amor y compasión, neutralizando esta distorsión primaria del egocentrismo, de ahí no vamos a ser reactivos, no vamos a enojarnos, a tener deseo, orgullo y demás, y tampoco vamos a actuar negativamente. Pero si persiste la ignorancia fundamental, tarde o temprano va a surgir egocentrismo, ese miedo, ese nerviosismo, esa obsesión con nuestros intereses, y eso, una vez más, va a iniciar todo el ciclo que se encadena, ¿verdad? Emociones negativas, acciones dañinas, complicaciones en el mundo, sufrimiento en el mundo. Entonces, ahora estamos yendo de afuera hacia adentro, atendiendo el aspecto más burdo, que es el karma negativo, corrigiendo el karma negativo con conducta positiva, con karma positivo. Muy bien. Entonces, para resumir lo que hemos visto, una señal de que nuestra conducta se ha desviado, se ha distorsionado, es que empezamos a criticar a los demás. Estamos más interesados en que los demás se porten bien que nosotros nos portemos bien. Y no solo crítica, esa crítica tiene un tono de juicio, ¿verdad? Nosotros nos sentimos superiores a esos malvados, desgraciados. Entonces, competimos con los demás y también hay cierta envidia por aquellos que vemos más avanzados que nosotros, con una mejor conducta que la nuestra. Y también vamos a ver que nuestra conducta es doble, cara afuera, ¿verdad? Ponemos nuestra mejor versión, pero cara adentro, en nuestra privacidad o con la familia, somos insoportables. Muy bien. Entonces, ahora pasamos a la siguiente línea. Empezamos leyendo el texto raíz en la página número 4. La persona que se entrena en escuchar y contemplar está dotada con la riqueza que logra la sabiduría, con la lámpara que disipa la ignorancia, con el conocimiento del camino que guía a los seres y con la semilla del Dharmakaya. Aunque no existe un método para alcanzar la liberación sin la escucha y la contemplación, quien escucha y contempla pegado a esta vida estará dotado con la riqueza que obtiene el orgullo. Con desprecio por los inferiores en escucha y contemplación, con celos hacia los de mejor escucha y contemplación, con la búsqueda de seguidores y riqueza, y con la raíz para alcanzar los reinos inferiores. Desecha la escucha y contemplación relacionada con los 8 dharmas mundanos. Entonces, es la misma fórmula, ¿no? Acá dice que fácilmente podemos caer en el autoengaño de estar recibiendo enseñanzas, estudiando, contemplando, pero motivados por una de estas motivaciones mundanas, los 8 dharmas mundanos. Y eso podemos identificarlo, como hemos dicho aquí, cuando empezamos a competir con los demás o despreciar a los que saben menos que nosotros. Y eso es muy típico en círculos de dharma, en centros de dharma. Cuando viene alguien nuevo, hay como un desprecio, ¿verdad? Y uno se siente que sabe mucho porque lleva 3 años o ha leído algún libro. Entonces hay que tener cuidado de no caer en esa trampa. Es indispensable el estudio, ¿verdad? Para aquellas personas que sobreestiman la importancia de la meditación, mi deber es decirle: el estudio, recibir enseñanzas, la contemplación es importante. Porque si no tienes las cosas claras, no vas a meditar bien. Incluso ese entrenamiento puede empeorar tu situación. Y para las personas que sobreestiman el estudio, la lectura, que le gusta quedarse en casa, comerse libros, que son autodidactas, entonces hay que salir, hay que meditar. No es solo ideas y conceptos, hay que integrarlo. El objetivo final es transformarnos, ¿verdad? Desarrollo espiritual quiere decir transformación. Transformación quiere decir que algo en ti tiene que morir y algo en ti tiene que nacer, ¿verdad? Entonces, si tú ves el desarrollo espiritual como un complemento, como cuando tú vas vestido de gala a una fiesta, a una boda, ¿verdad? Y necesitas un broche, necesitas un gorro, necesitas una bolsa, un complemento para completar tu disfraz. Y ahora sí que estoy completo, ahora sí que soy un galán, ahora sí que soy una doncella. Entonces, eso no es el Dharma, no es algo que agregamos, que superimponemos, ¿verdad? Es algo que debe radicalmente cambiar quienes somos, para mejor, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que algunas ideas anticuadas, que ya han caducado, que ya no tienen utilidad, hay que soltarlas, hay que liberarlas. Que algunos hábitos, algunas costumbres anticuadas, hay que soltarlos y dejarlos ir para hacer lugar en nuestra vida para nuevos hábitos, nuevas ideas, nuevos estados positivos. Algo tiene que morir para que algo pueda nacer. Esa es la manera más dura y cruda de decirlo, ¿no? Es más elegante hablar de transmutación. Pero yo intento enseñar de tal manera que no puedas esquivar el Dharma. Ok. Entonces, normalmente hablamos de teoría y práctica, ¿verdad? Y pocas veces hablamos del puente entre la teoría y práctica, que es la reflexión y la contemplación. Por eso se hace tanto hincapié, empezando con el Buda a través de todos los siglos, todas las generaciones de maestros realizados. No es suficiente saber, adquirir conocimiento a través de lectura, de enseñanzas. Es muy importante extraer, destilar esa enseñanza y captar la quinta esencia, ¿verdad? Asegurarnos que tenemos claro cuál es el mensaje, ¿verdad? ¿Qué es la renuncia? ¿Qué es la felicidad? ¿Cuál es la esencia de la buena conducta? ¿Qué es karma, verdad? ¿Qué es el amor? ¿Cómo se diferencia el amor de la compasión? ¿Cómo se diferencia el amor y la compasión de bodhicitta, verdad? Y a la vez, ¿qué comparten? ¿Cómo se relacionan? ¿Qué papel juegan en mi desarrollo espiritual? ¿Qué velo neutralizan? ¿Cómo lo neutraliza? Armar todo ese rompecabezas. Entonces, en teoría, por cada hora de escuchar enseñanzas o de leer libros, deberíamos contemplar 2 o 4 y meditar 8. Así que tiene muchos deberes, ¿no? Creo que eso es suficiente. No quiero saturarlos con contenido, dejar un tiempo para atender a las preguntas y dudas. Pasamos al siguiente, en el texto raíz, al final de la página 4, dice: todas aquellas personas que practican la meditación están dotadas con el antídoto para abandonar las aflicciones, con la raíz para alcanzar el camino hacia la liberación, con la semilla para lograr la budeidad. Aunque no existe un método para alcanzar la liberación sin la meditación, el meditador que practica por el bien de esta vida está ocupado, aunque vive en aislamiento, recita oraciones cantando palabras ciegamente, ridiculiza a quienes estudian y contemplan, tiene celos hacia los que meditan y se distrae en su propia meditación. Desecha esta meditación de las 8 dharmas mundanos. Ahora, en cada uno de estos contextos, conducta, escucha, contemplación, meditación, veis que El autor, siguiendo las instrucciones de Manjushri, dice: por el bien de esta vida, por el bien de esta vida. Es algo muy raro, porque todo lo que hacemos es por el bien de esta vida. Y aquí Manjushri nos está diciendo: si haces algo por el bien de esta vida, entonces eso es materialismo espiritual. No cualifica como práctica genuina. Entonces, permite explicar eso, porque es un poco nuevo la manera que se expresa. ¿Cómo podemos distinguir lo que es mundano de lo que es espiritual? Espiritual es lo que neutraliza los cuatro velos, lo que nos libera y lo que mejora nuestra virtud, estados espirituales y sabiduría, acceso a la verdad. Entonces, cualquier cosa que funcione en reducir los patrones conductuales, los estados emocionales, el egocentrismo, la ignorancia, es espiritual. Y cualquier cosa que aumente los estados espirituales, como el amor, la paciencia, la generosidad, el entusiasmo, el estado meditativo o la sabiduría, ¿verdad?, es espiritual. Pero, ¿cómo podemos dar una pista, ¿verdad?, para nosotros, un criterio para saber discernir si algo es efectivo en mejorarnos y transformarnos, ¿no? ¿Cómo trazar esa línea que pueda distinguir si una técnica, si un yoga, si un medio habilidoso nos mejora en este sentido, de eliminar lo negativo y desarrollar lo positivo? ¿O es simplemente una muleta, algo para sobrevivir en el mundo, hacer que la vida sea más llevadera? Entonces, podemos decir que hay tres maneras. Una es decir, lo que hagas tiene que estar, ser más allá de ti. Entonces, si tú estás desarrollándote para beneficiar mejor a los demás, entonces te aseguras que esa práctica, ese proyecto, ese retiro que estás haciendo, ese curso de formación que estás realizando, no está corrompido, no está, como diríamos, diseñado por el ego. ¿Verdad? Eso es una manera. Otra manera es niveles. Si atiende las causas originales de tu malestar, las causas raíces de tus problemas. O sea, puedes aprender diferentes técnicas para llevarte mejor con los vecinos, para hablar públicamente y que las personas sean más agradables contigo, te quieran más, te respeten más, ¿verdad? Podemos emplear y aprender diferentes trucos para llevarnos mejor en la vida, ser más exitosos en la vida, ¿verdad? Pero si no atendemos las causas fundamentales de nuestro malestar, ignorancia fundamental, egocentrismo, estados aflictivos, entonces no vamos a estar realmente avanzando espiritualmente. Avanzamos en otros sentidos que pueden ser muy necesarios, nuestra carrera, a nivel social y demás, pero no necesariamente es práctica espiritual. La tercera manera es la que eligió Manjushri, la más simple, que es tiempo. Tiempo. Muy curioso. Un ejemplo es, creo que lo compartí en algún curso, hicieron un estudio científico, muy simple, invitaron a niños. Sus padres trajeron los niños y el que estaba desarrollando el experimento simplemente les daba un caramelo. Y cuando el niño tenía casi el caramelo en la mano, le decía, bueno, Si esperas, creo que eran 5 minutos o 10 minutos, te doy 2 caramelos. ¿Qué quieres? ¿Te lo doy ahora o esperas 10 minutos? Y algunos niños dicen, bueno, no se sabe qué puede pasar en 10 minutos. Mejor pájaro en mano que 100 volando. Quiero el caramelo ahora. Y otros niños vieron, no, esto es buen negocio. Espero 10 minutos y gano el doble. Y se aguantaban, tenían más tolerancia. Entonces, después se hicieron el seguimiento de estos niños. 5 años, 10 años, 20 años. Y vieron que las personas que podían, como diríamos, postergar la recompensa, fueron más exitosos en su vida. Tenían más salud física, más salud psicológica, mejor relaciones interpersonales, mejor trabajo, más dinero, mejor estado de felicidad. Entonces, una manera simple de medir lo maduro que somos es cuánto tiempo abarca nuestra conciencia. O sea, ¿cuándo queremos ver resultados? ¿Queremos resultados inmediatos? Pues eso es gratificación inmediata. Es la actitud de un adicto químico. En su conciencia solo existen 3 o 4 horas. Están obsesionados en lograr la próxima dosis. Después de esas 4 horas, no hay consecuencias. No me importa lo que pase. Entonces, puedo hacer todo lo necesario. Robarle las joyas a mi tía, a mi abuelita, y venderla en la esquina por peso para asegurar esa dosis. Y después, el que venga, que pague las facturas. ¿Verdad? Yo voy a vivir hoy plenamente y mañana, que pase lo que pase. En España se dice que me quiten lo bailado, ¿verdad? Entonces, en la medida que nuestra conciencia abarca menos tiempo y buscamos resultados más inmediatos, más pobre, más inmaduro, ¿verdad? Somos. Y la medida que nuestra conciencia abarca más tiempo, podemos postergar esa recompensa, ese premio, más maduros somos. Buscamos, podemos invertir nuestros recursos, tiempos, en desarrollar un proyecto que rinda más a largo plazo. ¿Tiene sentido? Ok. Entonces, en este contexto del tiempo, Manjushri dice, hay una línea muy interesante, que es esta vida. El contexto, por supuesto, es, de acuerdo a Manjushri, que hay muchas vidas, que seguimos renaciendo, 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 hasta lograr la iluminación, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos ahora, el karma que creamos, va definiendo nuestra vida, va definiendo nuestra futura existencia, el cuerpo, la familia, la situación, incluso la especie, el mundo en que nacemos, ¿verdad? Y puede crear circunstancias más favorables o peores. Pero si nuestro proyecto acaba con esta vida, entonces todo ese proyecto, de acuerdo a Manjushri, está relacionado con mi persona, con mi identidad, con este personaje, con ego, ¿verdad? Es muy difícil ser espiritual si te limitas a logros cercanos, de acuerdo a Manjushri, esta vida. Que es un gran reto. Entonces, no es algo que nosotros podemos aplicar inmediatamente. Pero, por favor, reflexiona sobre esto. Trata de analizar cuánto tiempo abarca tu conciencia. Cuando hay una decisión importante en tu vida y reflexionas qué opción debo tomar, qué trabajo debo, qué carrera, qué negocio, qué pareja, ¿cuánto tiempo tomas en mente? Si solo lo extiendes 5 o 10 años, como un ejercicio, y te planteas, ¿en 10 años voy a estar contento con esta decisión, con este proyecto? Eso automáticamente eleva tu sabiduría, la manera que puedes apreciar ese proyecto, la inversión que necesita y los resultados, el beneficio que va a aportar. Si lo extiendes a 20 años, más sabiduría. 30 años, más sabiduría. El fin de tus vidas, si valoras todo lo que haces, viéndolo de la perspectiva de tu último día en este cuerpo, eso va a tener mucha más sabiduría. Porque lo más dañino, no hay dolor más grande en este universo que traicionarnos a nosotros mismos. Que el dolor que siente alguien que está a punto de fallecer, en donde surgen arrepentimientos antiguos. Arrepentimiento de haber causado daño a otras personas, no haber tenido la oportunidad de decir perdón, de hacer las paces, pero también arrepentidos de no haber hecho bien, de haber desperdiciado la vida, de no haber apostado a largo plazo. Entonces, tenemos que vivir de tal manera que el ser más sabio, ¿verdad?, ese ser al final de nuestros días, esté contento con nuestras decisiones, que esté en armonía con los ideales de ese futuro ser. ¿Captan esa idea? Eso ya mejora enormemente nuestra decisión. Por ejemplo, imagínate que tú estás en el equipo ejecutivo de una corporación y esa corporación tiene el mandato de optimizar el negocio, los proyectos, la inversión para rendir en un semestre, en 3 meses. Hay que mostrar resultados en 3 meses. Entonces, eso te va a llevar a tomar decisiones que van a dañar a esa propia compañía, corporación, el próximo año. Va a explotar los recursos, va a tallar un bosque en las Amazonas, a lo mejor, ¿verdad? Porque si tú estás obsesionado con tener resultados en 3 meses, entonces sacrificas tus hijos, sacrificas tus nietos, sacrificas todo. ¿Tiene sentido? Entonces, es muy importante aumentar el tiempo que abarca nuestra conciencia, ¿verdad? Postergar ese premio, invertir a largo plazo. Y si tú crees en el karma, en el renacimiento, en la reencarnación, entonces piensa a largo plazo. No solo es importante aprovechar esta vida, tengo que desarrollar un proyecto en donde desarrollo las condiciones óptimas para tener un buen renacimiento, un renacimiento espiritual, en donde tenga acceso al Dharma, tenga salud, tenga inteligencia y tenga interés por la espiritualidad, por el Dharma. Eso no hay que tomarlo por sentado. Nosotros aquí somos poquitos, ¿verdad? Hay millones de personas que no vendrían aquí si le pagamos. Te pagamos, te damos tortas y café gratis, ¿verdad? No, imposible, ni arrastrándoles. ¿Un sábado? ¿Estás loco? ¿Un sábado metido ahí adentro, cerrado, escuchando a un monje hablar? ¡Qué tortura! ¿No? Hay un partido de fútbol, hay una película. Entonces, el hecho de estar aquí es casi un premio. Tiene que coincidir muchas cosas en nuestra vida para poder apreciar y valorar esta oportunidad. Y eso lo hemos construido nosotros por decisiones previas, por el karma. Y si queremos que continúe, si queremos que en el futuro tengamos las condiciones externas, internas, el interés y demás, entonces tenemos que incluirlo en el proyecto. Tiene que ser parte de nuestra misión, tiene que ser parte de nuestra aspiración, motivación base. ¿Tiene sentido? Si extendemos el tiempo aún más, mejor. Ya no estoy interesado solo en morir feliz, haber vivido una vida plena, ¿verdad? No estoy contento solo en tener un renacimiento excelente espiritual en la próxima vida. Quiero iluminarme. Quiero lograr la perfección, ¿verdad? Y en la tercera línea, quiero aportar a los demás. Quiero contribuir a la felicidad de todos los seres. Eso aún mejor. Es la mejor protección para nosotros que la práctica que ya hacemos, la meditación que ya hacemos, no se desvirtúe. Porque si esa motivación no es pura, entonces la meditación, con toda probabilidad, se va a convertir en un escape. Mira, tengo muchos problemas con los suegros, tengo muchos problemas en el trabajo, voy a interiorizarme. Apago las luces, pongo algo de música, un poco de incienso y me escapo a mi mundo interno de tranquilidad y de paz. Eso es lindo, es un ejercicio sano, terapéutico, pero no es espiritualidad. La meditación no fue diseñada como un escape, es para trascender, es para darnos acceso a estados virtuosos.
Mi pregunta tiene que ver con la renuncia. Habías mencionado en otras lecciones que pues, es un poco complicado renunciar a los 8 dharmas. Buscamos placer para sustituir el dolor. Buscamos ganancia para evitar pérdida, alabanza para evitar crítica y buscamos fama para evitar el anonimato. Sin embargo, creo que el mismo sistema, el sistema educativo, la familia, el lenguaje conceptual que utilizamos, no sé si también el sistema occidental en el que vivimos, todo eso lo promueve. Entonces, ¿de qué manera nosotros podríamos renunciar de manera consciente cuando la misma sociedad, el mismo sistema te impone como modelo a seguir, como modelo de vida, esos 8 dharmas mundanos? Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Buena pregunta. Entonces, el quid de la cuestión está en la palabra impone. Es verdad que todo lo que nos rodea va en contra. Estamos nadando contra la corriente. Y todo influye. Influye las personas a nuestro alrededor, influye los medios de comunicación, influye los anuncios que nos están vendiendo algo, influye los algoritmos de Facebook, YouTube y demás. Todo eso influye en nosotros. Todo está optimizado para vender estas pequeñas dosis de alivio, estas estimulaciones, distracciones. Todos estamos pescando, ¿verdad? Estamos buscando distracción, alivio. Pero eso no quiere decir que estamos, como diríamos, obligados, que estamos programados. Si encaramos bien la situación, nuestra vida hoy en día es el terreno ideal para crecer y madurar, porque tenemos mucho con qué trabajar. Cada instante es una oportunidad para trascender, participar sin dependencia. Participar de esa reunión, de esa conversación, de esa fiesta, de ese proyecto, sin esa palanca, sin esa dependencia, sin apostar toda nuestra felicidad en ese resultado. Lo ideal es hacernos la vida más fácil, ¿verdad? Hasta que no tengamos fortaleza interna, equilibrio interno, aunque hasta que no estemos completamente llenos y satisfechos y contentos, y por lo tanto invulnerables, ¿verdad? Más resilientes, entonces tenemos que, como diríamos, medir lo expuesto que estamos. No arriesgarnos demasiado. No asociarnos, por ejemplo, con personas insanas. Personas que le gusta tomar mucho alcohol, o muchas drogas, o mucha parranda, o hablar mal de los demás, ¿verdad? Y elegir asociarnos con personas más sanas, más buenas. Cuesta un poquito más encontrarlas, ¿verdad? Pero las hay. Entonces, simplificar, reducir el volumen. Menos cosas, menos personas, menos proyectos, más calidad. Mejores personas, mejor alimentación, mejores proyectos. Entonces, el primer consejo, reducir la cantidad. Nuestra vida hoy en día es saturada. Estamos haciendo demasiado, ¿verdad? Y luego, buscar calidad. Y protegernos de todo lo negativo externo hasta que no desarrollemos fortaleza interna. Técnicamente, ahora es el mejor momento para crecer y madurar. Cuanta más oportunidad, mejor. Pero si somos prácticos, no funciona así. Tenemos que primero, como diríamos, protegernos de circunstancias dañinas, potencialmente dañinas, y tener espacio y tiempo para interiorizarnos y sanarnos internamente, resolver el conflicto interno, ser una persona coherente, ¿verdad? Contenta, sana, dueña de sí mismo, poder elegir lo que sentimos, lo que atendemos. Y después te vas exponiendo gradualmente a situaciones más caóticas, a personas más problemáticas. Y no te dañan, sino tú les beneficias. ¿Captan esa idea? Entonces, lo que sugieren los grandes maestros es organizar nuestra vida de tal manera que encontremos una situación más sana, más pura, más fácil para crecer y madurar internamente. Y después nos vamos exponiendo cada vez más, conscientemente, a propósito. Entonces, definitivamente se puede hacer. Lo único que tenemos que ser más conscientes y tomar decisiones. Mucho de nuestra vida hasta ahora ha surgido al azar, de forma aleatoria, simplemente por los golpes de la vida, por los contactos, por las sugerencias. Ahora tenemos que diseñar nuestra vida como si fuera un proyecto, planificar a corto, mediano y largo plazo y controlar a todos los variables que podemos. Hay muchas cosas que están fuera de nuestro control, pero hay muchas cosas que debemos controlar, ¿verdad? ¿Qué vemos? ¿Qué consumimos? ¿Con quién nos relacionamos? ¿Verdad? Eso hay que elegirlo. No debe surgir automáticamente. Hay que elegir qué vemos en televisión, qué leemos, cuánto tiempo pasamos en el ordenador, en el teléfono, viendo las redes sociales, con quién hablamos, de qué hablamos, ¿verdad? ¿Qué comemos? ¿Cuánto comemos? ¿Verdad? Todo eso hay que cuidarlo. Y eso nos va a permitir tener más libertad, más tiempo, energía para atender lo que es importante. Si estamos continuamente operando como bomberos, apagando incendios, ¿verdad? Es muy difícil crecer y madurar en el camino. Entonces tenemos que aprender a prevenir problemas en vez de resolverlos.
El free will o el, ¿cómo se dice en español?
Libre albedrío.
Libre albedrío es una ilusión. Entonces, por más que yo quisiera o crea que elijo en qué pensar, en qué ver, qué hacer, al parecer, pues hay otras cosas que determinan lo que voy a hacer, lo que voy a pensar. A mí me cuesta mucho trabajo en creer que no existe el libre albedrío, pero al mismo tiempo, pues sí hay muchas cosas que me dicen que es una ilusión. ¿Cuál sería su opinión?
Muy bien, muchas gracias. Sí, muchos neurocientíficos la década pasada habían tomado esa postura de que no hay libre albedrío y llegaron a esa conclusión basándose en un estudio famoso que se hizo en los años 80, que ahora no recuerdo el nombre. Era un estudio en donde las personas estaban sentadas en una silla y tenían todo un equipo midiendo la actividad neuronal. Entonces, cuando esas personas se ponían de pie, ¿verdad? Había un ejercicio que había que ponerse de pie y agarrar algo, entonces notaban que había actividad neuronal antes que esa persona se pusiera de pie. Pero después, cuando hoy en día el consenso al que está llegando la comunidad científica es que ese modelo, ese estudio, realmente no explica libre albedrío como tal. Quiere decir, cuando hay un movimiento aleatorio, ¿verdad? Entonces sí puede haber como de actividad neuronal antes que esa persona esté consciente de ese movimiento. Pero si yo te doy, ¿verdad?, dos tamales y tú tienes que elegir, ¿verdad?, si quieres habanero o si quieres esto, entonces ahí eso es libre albedrío y no han detectado aún los neurocientíficos actividad neuronal antes de tomar esa decisión. Entonces, llegaron a una conclusión, como diríamos, generalizado las conclusiones de ese estudio de los años 80 y lo aplicaron a todo tipo de decisiones. Y solo aplica a movimientos espontáneos, ¿verdad? Entonces, cada vez que elegimos con quién hablamos, qué decimos, qué tomamos, ahí no han descubierto actividad neuronal antes de esa decisión. Entonces existe definitivamente libre albedrío y lo confirmamos continuamente, no es una ilusión. Pero no hay libre albedrío absoluto, ¿verdad? De la misma manera que no hay destino absoluto, no hay libre albedrío absoluto en el sentido de que todo tiene un antecedente, ¿verdad? No podemos de la nada tener una idea nueva. El ejemplo que doy es un artista, ¿verdad? Por mucha imaginación, creatividad que puedas tener, por mucho que quieras innovar, vas a tener que apoyarte en lo que has visto antes, ¿verdad? Entonces, puedes combinar diferentes técnicas, diferentes estilos artísticos, diferentes contenidos, pero vas a pedir prestado, ¿verdad? Vas a, como diríamos, construir algo partiendo de causas y condiciones. Entonces, ahora todos nosotros puede decidir, ¿verdad? Vamos a salir a comer y puede decidir qué vamos a comer. Pero cuando tú ves el menú del restaurante, hay muchas opciones que las vas a descartar, ¿verdad? La lucha va a estar entre dos o tres. ¿Qué quiere decir que ya favoreces, verdad? Entonces, hay una inclinación favorecemos algunas cosas, vemos algunas cosas como viables y otras las descartamos, no las consideramos, incluso no vemos ese potencial, esa posibilidad. Entonces, hoy en día nuestro libre albedrío es limitado. El karma nos limita, el condicionamiento nos limita, nuestra percepción nos limita. Y en la medida que crecemos personalmente o espiritualmente, vamos a tener cada vez más amplitud, una visión más panorámica, vamos a reconocer más opciones y poder considerarlas sin la presión de la palanca emocional, sin la presión de esas costumbres o tendencias que tiran de nosotros hacia un lado o hacia el otro. Entonces, hoy en día tenemos lugar para maniobrar, pero es poco, porque estamos muy condicionados. Y en la medida que crecemos y evolucionamos, vamos a tener más lugar para maniobrar, más capacidad de elegir. ¿Captan esa idea? Entonces sí, tenemos algo de libre albedrío. Queriendo decir que llegamos a donde llegamos, habitamos el presente, este instante, debido al karma, a toda la trayectoria. Pero este momento no está cerrado. Sigue abierto. No completamente abierto, porque no estamos iluminados, pero hay opciones y tenemos que elegir la mejor opción. Y en la medida que elegimos mejores opciones, se van abriendo más posibilidades en nuestra vida. Si nosotros nos observamos honestamente cómo operamos en el día a día, rara vez participamos directamente. Somos muy pasivos. Esperamos a que las cosas lleguen a nosotros y después reaccionamos impulsivamente. Pocas veces decidimos. Y si decidimos, decidimos sobre qué voy a vestir, cómo combina esta blusa con estos calcetines. ¿Sabes que hay estos estudios que dicen que tenemos un límite de decisiones buenas que podamos tomar en un día? Entonces tenemos que reservarlas para cosas importantes. Y ven personas como Alberto Einstein, que tiene casi un uniforme, siempre tiene el mismo traje, la misma camisa, para que no tenga que decir qué ponerse, ¿no? Steve Jobs o algunos grandes ejecutivos visten, ¿verdad?, el mismo color, la misma camiseta siempre. ¿Para qué? Para no gastar esa energía vital en una decisión tan banal, ¿verdad? No le importa lo que piensen los demás. Pero algunos de nosotros, el día anterior, sobre la cama, ponemos este traje, esta blusa, nos miramos en el espejo, ¿y esto cómo combina? ¿Esto estará de moda? Y es un desgaste, ¿verdad? Entonces tenemos que reservar esa energía vital para decisiones importantes. Muy bien.
Antes de conocer siquiera el sendero espiritual, actuamos torpemente, como bien se ha dicho. Y se dice muy fácil soltar, soltar resentimientos, culpas, etcétera. Y en este sentido va la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos otorgarnos ese perdón de algo que ni siquiera estábamos conscientes en ese momento de que, bueno, sí estaba consciente, ¿no?, de todo lo que hice, pero tal vez no tenía esta madurez de visualizar lo grave o el daño que podía ocasionar a otras personas, a seres queridos.
Muy bien.
¿Cómo poder, pues sí, realmente desarrollar ese amor suficiente como para otorgar el perdón?
Muy bien.
Esa es la primera, ¿no? Uh-huh. No sé si deba continuar o
ok, dame la segunda también.
Bueno, la segunda va en el sentido de si una persona contempla su muerte como algo que puede pasar hoy o mañana o cuando sea en 10 años, uh-huh, y bajo ese pensamiento considera que la gratificación inmediata es la mejor forma de aprovechar su vida, ¿eso sería inmaduro? Porque usted hablaba de las adicciones y de este pensamiento, pues inmaduro, ¿no? Me generó también esa pregunta que no quería dejar pasar porque para mí, y supongo que para otras personas, puede ser muy importante.
Muy bien.
Muchas gracias.
Ok, gracias. El perdón puede ser muy laborioso, dependiendo la validez que le demos a lo que ha transcurrido. Entonces, si nosotros creemos en tal cosa como pecado, entonces creemos en tal cosa como pecador. Y eso quiere decir que esa acción negativa tiene daño interno y te convierte a ti en una persona mala. Entonces, para cierta mentalidad fundamentalista es útil tener, como diríamos, una estructura muy clara de lo que es bueno y malo. Para una mente conservadora, fundamentalista, es bueno que el mundo sea blanco y negro. Y eso te incentiva a seguir el código de tus antepasados, ¿verdad? Y entrar en línea, porque no hay discernimiento propio, no hay manera de evaluar, entonces es muy bueno tener un código rígido, binario, blanco y negro. Y tú, si sales fuera de esa línea, te conviertes en un pecador y tienes que hacer algo externo para sanarte, ¿verdad? Eso es bueno para ese nivel de conciencia. Pero para nosotros ha caducado. Nosotros tenemos que tener una visión más sofisticada, trascendental de lo que es el perdón, ¿verdad? Y comprender que las acciones que hacemos es el producto de muchos factores que se están reuniendo. Y somos semiconscientes de lo que hacemos, ¿verdad? No estamos completamente conscientes del daño que estamos haciendo y las consecuencias, si no, no lo haríamos. Entonces, estamos participando a medias. Parte es el producto de las circunstancias, la presión del entorno, parte es las tendencias que arrastramos, parte es la ira y demás. Entonces, hay que ser muy honestos con nosotros mismos y definir lo que es sano, dañino, incluso feo, ¿verdad? Vamos a verlo en otra persona que es más fácil y después lo vemos en nosotros. Cuando vemos una persona que ha hecho algo daño, como ha robado, ha agredido a alguien, eso es una acción negativa y hay que verla como tal y hay que enfrentar esa situación y proteger a la sociedad de ese tipo de acciones. Y hay que condenar esa acción, pero no necesariamente condenar ese individuo. Algo en nosotros tiene que creer en la posibilidad que esa persona se recupere mañana. Incluso que en el futuro pueda llegar a ser nuestro mejor amigo. Entonces, no debemos enjuiciar categóricamente a esa persona para que siga siendo malo, pecador, ladrón, delincuente en el futuro. Es contextual. En este momento, en esta situación, esa acción es dañina. No quiere decir que somos tontos, ¿verdad? Si le prestamos dinero a alguien y no nos devuelve, entonces la próxima vez que nos pide dinero tenemos que tener más cuidado, ¿verdad? Pero no enjuiciar categóricamente a esa persona a largo plazo. Apego, aferramiento, quiere decir cuando descontextualizas algo. Cuando algo es bueno y malo fuera de contexto, fuera de tiempo y espacio. ¿Tiene sentido? Entonces, hacemos un ejercicio en donde revivimos lo que ha transcurrido, ¿verdad? Primero en tercera persona, para no sentirnos amenazados, simplemente teniendo claro lo que pasó antes, durante y después. Y después en primera persona, recordando lo que corría por nuestra sangre, ¿verdad? Lo que sentíamos dentro, las acciones dañinas o torpes. Y asumimos responsabilidad en la manera que participamos. En la medida que tú eres responsable, en esa medida yo acepto esa responsabilidad. Y luego te comprometes a nunca volver a actuar de esa manera dañina otra vez. Pase lo que pase, digan lo que diga, no me voy a rebajar hasta tal punto de reaccionar de esta manera. Es más, hoy me comprometo a hacer lo opuesto. Si robé algo, ahora voy a ser una persona muy generosa, ¿verdad? Y después nos tenemos que sentir restaurados. Tenemos que procesar ese evento. Casi como si fuera el duelo de una persona, tenemos que procesar ese evento y tiene que llegar a un fin, ¿verdad? Tenemos que resolver. Hemos hecho todo lo posible para restaurar ese mal que hemos hecho y ahora no nos identificamos con ese mal, con ese daño. Eso es muy importante. Entonces, sin darnos cuenta, heredamos esta idea de pecado y pecador y nos identificamos con el daño que hemos hecho. Creemos que yo soy inherentemente, mi ADN es esto. Y eso imposibilita mejorar y cambiar. Entonces, tenemos que entender que cuando pensamos algo mal, cuando hacemos algo mal, es una toxina que está pasando por nuestro sistema. Somos agregados psicofísicos, mente y cuerpo. ¿Quieres que te dé un ejemplo muy malo? Yo nunca lo he visto, pero lo he visto en un documental. En California van a hacer enemas. ¿Enemas? ¿Sabes cuando meten agua? ¿Enemas? Sí. Cuando meten agua en donde no debe ir, ¿verdad? Para purificar tu cuerpo por dentro. Entonces, en este salón, en este estudio, tenían una máquina en donde veían el agua que salía. Después que la meten, salía por un tubo de plástico translúcido y veías toda la basura, ¿verdad?, que iba pasando por ese tubo. No sé por qué lo hacían así. A lo mejor para inspirar a las personas a comer más puro, a depurarse, a hacer ayunos. Entonces, tenemos que tener esa idea que hay un agente externo. Hay algo tóxico que está atravesando nuestra mente, nuestro sistema. Y no es nosotros. Es algo que se ha introducido por costumbre, por lo que vemos, por lo que hemos asimilado. Entonces, es importante detectar ese elemento tóxico, eliminarlo de nuestro sistema y comprometernos a protegernos, a no incluirlo una vez más. Pero no somos lo que pasa por nuestra mente. No somos lo que decimos. No somos lo que hacemos, ¿verdad? Es nuestra condición temporal que se debe a causas y condiciones. y muchas que están fuera de nuestro control. Entonces, asumimos la responsabilidad y luego procesamos este evento. Y empezamos borrón y cuenta nueva, empezamos de nuevo a crecer y madurar. Lo vemos como un aprendizaje, una oportunidad bellísima para mejorar y crecer. Por lo menos en mi vida, las personas más maravillosas que he encontrado fueron las personas más traviesas. Una persona que se cae, se tropieza, tiene la valentía de levantarse, sacudirse y emprender un nuevo camino, vale mucho más que alguien que no se ha caído. Confío mucho más en una persona que se ha recuperado que una persona que nunca ha fallado. ¿Verdad? Porque tarde o temprano todos vamos a fallar. Pero alguien que lo reconoce, lo sabe, lo ha procesado, ha aprendido esa lección, mucho más poderoso. Y la última pregunta, muy rápido. Gratificación inmediata en el contexto de la muerte. ¿Es verdad lo que tú dices? Si realmente reflexionamos sobre la muerte, podemos llegar a la conclusión, bueno, si todo va a acabar y nada tiene sentido, vamos a exprimirle el jugo a esta vida, ¿verdad? Vamos a bailar hasta las tantas de las noches. Esa es la conclusión de Ernesto Hemingway, ¿verdad? Y muchos de los influencers hoy en día, ¿verdad? Dice, no tiene sentido conseguir dinero. Lo más importante en la vida es tener experiencias. Porque las experiencias nadie te las puede quitar. Una versión moderna de nadie me va a quitar lo que baile, ¿verdad? Pero la muerte sí te lo quita, ¿verdad? Vas envejeciendo y te vas olvidando, ¿verdad? Y no te acuerdas ni cómo te llamas, y menos de esa fiesta. Entonces, es tan importante cuando reflexionamos sobre la muerte, sobre la impermanencia, el tercer punto. El primer punto es que vamos a morir. El segundo punto es que podemos morir en cualquier instante. Eso nos permite vivir plenamente cada instante. Pero el tercer punto es que en ese momento de la muerte, lo único que tiene valor y sentido es el mérito y la sabiduría adquirida. ¿Verdad? Es lo único que tiene valor. El patrimonio no tienes acceso. Amistades no tienes acceso. Logros no tienes acceso. Incluso esa foto que tienes colgada dándole la mano a un artista no tiene acceso. Ese selfie que me hice con la Marenche no tiene importancia. ¿Verdad? Lo único importante es lo que predomina en ti, lo que surge naturalmente, lo que has integrado. Eso es lo que te logra tener cierta maestría sobre el proceso de transitar a la próxima encarnación y lo que determina la próxima encarnación. Pero si no crees en el karma y no crees en la futura vida, por lo menos podemos creer que en esos últimos días lo más importante es el arrepentimiento. Esto lo he vivido entrevistando a muchas personas mayores de 80 y 90 años, lo dicen los grandes yoguis, pero también lo puedes experimentar. Hoy en día hay un libro muy popular escrito por una enfermera australiana, una enfermera que entrevistó a muchos pacientes y vio el factor, el común denominador, ¿no? Lo que comparten entre ellos. Y es verdad, lo más importante es vivir de tal manera que somos fiel a nosotros mismos, que vivimos de acuerdo a nuestros principios y que moremos contentos con quienes fuimos y lo que hemos hecho. Eso es lo más importante. Milarepa dice, mi religión es muy simple. Quiero morir sin arrepentimientos. Y morir arrepentimientos no quiere decir ser perfecto. No estamos iluminados. Quiere decir, en la medida que soy consciente, ¿verdad?, he elegido bien. En la medida que soy consciente de lo que es bueno y malo, he elegido bien. No me he traicionado. Eso es más importante que tener vivencias. Las vivencias se fuman, desaparecen, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos sirve todas las fiestas que hemos bailado, verdad? ¿Qué valor aporta a nosotros? Nada. Entonces, eso es muy importante. Buenas preguntas.